Just wait.
Yeah. It's bad last night, yeah, what?
She love fine music.
Emigrante, yeah.
Yo, sabes, maní, la vida emigrante es dura.
Vitoria organiza cada verano las jornadas Periodismo a pie de calle, unas jornadas de actualidad periodística donde aquellos profesionales de la información narran en primera persona sus vivencias. Santi Palacios es fotoperiodista y el próximo 30 de agosto ofrecerá la charla inaugural de estas jornadas. Hasta el 4 de agosto además expone en el exterior del Palacio Europa las imágenes que muestran el sueño europeo.
Era noche cerrada, había muy mala mar y hacía días que llovía con fuerza sobre la isla griega de Lesbos cuando escuché llantos y gritos de pánico. Decenas de personas trataban de salir de una pequeña barca en la que habían cruzado el Egeo desde las costas turcas. Vi a una mujer desmayarse en la orilla y a un hombre en estado de shock junto a ella. Acababan de perder a su hijo de 3 años en el mar, pocos minutos antes de tocar tierra. No volvimos a saber nada de él. Llevo varios años trabajando en fronteras, pero en ningún otro lugar como en el mar Egeo había tenido que fotografiar tantas muertes fácilmente evitables si no fuera por la ineptitud de algunos y la pasividad de otros.
Santi Palacios, Egunon, buenos días.
Hola, buenos días.
Fotoperiodista, colaboras con agencias de prensa internacionales, con periódicos como El País, New York Times y organizaciones no gubernamentales. Tienes, entre otros muchos, el Premio Nacional de Fotoperiodismo, premio logrado con una imagen de la valla de Melilla que muchos recordarán, porque ahí se veía ese drama de los inmigrantes que tratan de acceder a España. Vamos, que en definitiva te has especializado en la migración y en estas jornadas en Vitoria te vas a centrar en los inmigrantes que llegan a través del Egeo. Fuiste allí el año pasado, en verano, ¿qué te contraste? ¿Ya habían llegado esa avalancha de barcas?
Sí, comencé la cobertura a comienzos de julio del año pasado, cuando todavía el tema pues no estaba en las portadas de los periódicos, pero se veía ya que las cifras de personas que cruzaban esa ruta empezaba a ser más importante que la de años anteriores, ¿no?
Era cuando empezó a llegar la gran avalancha de barcas, ese momento. ¿Después has seguido estando con ellos?
Sí, bueno, yo me quedé. A ver, lo que ocurrió fue que cuando yo comencé a trabajar allí, comencé por la isla griega de Kos, llegaban muchas personas cada día, pero como te digo, no, esto no estaba muy presente en los medios todavía y bueno, y de hecho no había ningún tipo de infraestructura allí para ayudar a las personas que cruzaban el Egeo. Entonces, poco a poco iban pasando los días y se pudo ver que, bueno, ya veíamos, ya intuíamos los que estábamos allí que aquello estaba empezando a tomar unas dimensiones que asustaban. Entonces, yo continué y estuve muchos meses en la isla de Lesbos, luego hice la ruta con ellos hasta Hungría y hasta Alemania, la hice en dos ocasiones, y después he seguido subiendo y bajando, visitando gente en Alemania, en Austria, volviendo otra vez a Grecia, volviendo a subir y viendo cómo era la situación.
¿Cómo evoluciona su vida, esa ilusión, ese sueño europeo? Porque así se llama la exposición, el sueño europeo. Cuando hablamos del sueño americano, siempre se habla de las posibilidades de lograr una vida mejor. En el caso de este sueño europeo, para muchas de estas familias, es un sueño del que les pueden despertar en cualquier momento y decirles no es un sueño, no es verdad.
Bueno, de hecho, desde el principio, ¿no? Hay una de las frases lapidarias y muy recurrentes que te dice mucha gente cuando estás allí es: si llego a saber que me iba a encontrar con esto, me quedo en Siria, o me quedo en Afganistán, o me quedo en Irak. Porque, bueno, porque se arriesga la vida para llegar a las costas europeas, y de hecho, lamentablemente, muchos la pierden. Y luego, la ruta en sí es dura, y el trato que recibido ha sido muy duro, cruzar los Balcanes y en una situación en la que todos te dejan ver cómo realmente tienen la sensación de no tener ningún derecho. De hecho, yo trabajando viajando con ellos, muchos policías de muchos países han pensado que era un refugiado más y he podido comprobar cómo la forma en la que te tratan no te hace sentir muy bienvenido. Luego, a partir de ahí, una vez llegas, ya entran, empiezan los problemas con las políticas de integración de la Unión Europea, que me parece un tema muy grande y muy complejo para discutir, pero en el que creo que todo está por mejorar.
Ese es el proceso, la evolución de un viaje, pero las fotografías que ahora mismo se exponen en el exterior del Palacio Europa en Vitoria transmiten, sobre todo en esa llegada a costa, a tierra firme, transmiten, yo diría, que mucho frío. Hay una imagen de un padre que aprieta en sus brazos a tres niños pequeños envueltos en esas mantas térmicas que la verdad brillan como el metal y dan casi frío verlas. Da frío también, hay un amanecer blanco por la niebla del invierno, la lluvia cayendo a gente que no tiene refugio. También recuerdo una imagen de un hombre nadando en el mar con la vista puesta en el horizonte, pero la cara totalmente desencajada, por ejemplo, entiendo por el esfuerzo y también por el frío, mucho frío transmiten esas imágenes.
La verdad es que cuando a medida que iba avanzando el otoño y entraba el invierno, pues ahí las temperaturas bajan mucho. De hecho, sí, hay una fotografía en la que la temperatura creo que oscilaba a los 5 bajo cero. Y bueno, no hace falta que haga una temperatura tan baja para pasarlo muy mal en el mar. En el momento en el que estás completamente mojado y durante horas a la deriva, el frío que se llega a pasar es importantísimo. Ha habido muertes por hipotermia y la gente llegaba en condiciones realmente terribles, ¿no? Además, piensa que claro, es una huida de la guerra, o sea, ahí viaja todo el mundo, viajan familias completas. Esto quiere decir que viajan niños muy pequeños, que viajan bebés recién nacidos, personas mayores, personas con problemas cardíacos. Ha habido gente que tanto ha muerto por un paro cardíaco al tocar tierra, ¿no? Es decir, que las condiciones del cruce del mar han sido realmente terribles.
De hecho, hay una serie de imágenes de niños pequeños envueltos en esas mantas, nada más llegar a tierra firme, en la que dices, en este momento no se sabía quiénes estaban vivos y quiénes muertos.
Sí, así es. Esa fotografía, bueno, es del mismo día que la fotografía que has comentado antes, del padre que está abrazando a sus hijos. Esas fotografías son del 28 de octubre de 2015, un día con muy mala mar, en el que, bueno, ellos se ven obligados a cruzar igualmente porque ellos no eligen, ¿no? Ellos no deciden. Hay que tener en cuenta que esto es una situación en que provocan los gobiernos, provocan las autoridades, por lo mal que lo hacen todo, pero de la que se aprovechan también las mafias, que no tienen escrúpulos y les mandan al agua cuando quieren mandarles al agua, aunque haga muy mala mar y las olas superen prácticamente la altura de las pateras. Entonces, el 28 de octubre, la gente llegaba durante todo el día en condiciones terribles, pero lamentablemente en torno a las 6 de la tarde, creo que fue, naufragó un barco a bordo del cual viajaban 300 personas. Ese día murió mucha gente en un estrecho de mar de 10 kilómetros que separa las costas turcas de la isla griega de Lesbos y no había prácticamente medios de rescate, ¿no? Entonces llegaron cuando, bueno, el equipo de 4 socorristas catalanes que estaban ahí como voluntarios se fue al agua con motos de agua. Se fueron allí a hacer los rescates y empezamos a recibir en uno de los puertos del norte de la isla de Lesbos a muchas personas y a muchas personas muertas, uh-huh. Evidentemente. Y había muchos niños a los que se les estaban practicando maneras de reanimación y bueno, pues muchos no lo superaron.
Entiendo que impacta tanto cada situación que te hablo de una fotografía y sabes perfectamente en qué momento se ha hecho la fotografía, qué día y cómo era el entorno de lo que ocurría, ¿no?
Sí, son imágenes que, bueno, que las recuerdo bien. También es una historia, bueno, en la que he trabajado mucho tiempo y que tiene recorrido. Entonces, hay momentos, hubo días, digamos que hay que tener en cuenta que durante, hacer algo que ocurre durante tantos meses, hay días que pasaban a ser muy cotidianos, ¿no? En los que, digamos, había buenas condiciones meteorológicas, el cruce era relativamente sencillo y, bueno, no había que lamentar ninguna tragedia a lo largo del día, ¿no? Más allá del cansancio, la desesperación, que evidentemente siempre está, pero digamos que todo el mundo llegaba sano y salvo. Pero luego hay días como este que comento, del 28 de octubre, que no se te olvidan, o aquel relato que escuchábamos al principio, porque era muy fuerte, o sea, es decir, que mueran, que sea un embargo con 300 personas y mueran muchas de ellas en un entorno paradisíaco y turístico de la Unión Europea, perfectamente accesible para cualquier autoridad que hubiese querido ir ahí a ayudar, aunque no lo hicieran, pues eso no se te olvida.
Dices en un momento, en el texto que hemos leído, llevo varios años trabajando en fronteras, pero en ningún otro lugar como en el mar Egeo había tenido que fotografiar tantas muertes fácilmente evitables si no fuera por la ineptitud de algunos y la pasividad de otros. ¿Has dejado de hacer alguna fotografía por ayudar a toda esa gente que estábamos comentando?
Sí, claro. Pero bueno, esto es algo que siempre me gusta aclarar muy bien, porque evidentemente sí, pero eso no me parece que tenga, digamos, algo muy especial. Es decir, es algo que nos preguntan mucho a los fotógrafos, pero es algo que hace todo el mundo, evidentemente, ¿no? A nosotros nos preguntan porque a nosotros se nos ve, pues las fotos están firmadas y nuestros nombres al final salen en los periódicos y la gente sabe que estamos allí, ¿no? Pero ahí hay mucha gente trabajando y mira, igual que nosotros bajamos la cámara para echar un cable, el camarero que está al lado, trabajando en el bar de al lado, deja de servir cafés para también echar un cable. Es decir, que es algo que a mí me parece de sentido común, ¿no? ¿Cómo no vas a hacerlo? Son situaciones en las que evidentemente hay prioridades y igual que hay veces que tienes que tener en cuenta que la situación está controlada y que bueno, tú igual podrías hacer algo más, pero digamos que nadie corre ningún tipo de peligro y entonces ahí te toca hacer tu trabajo porque esa foto también es importante. Luego la mayoría, o sea, cuando es importante realmente bajar la cámara y echar un cable, pues no conozco a nadie que no lo haga.
Uh-huh. Podemos ver tus fotografías, pero también vas a contar de viva voz a las personas que quieran acudir a esa charla el próximo 30 de septiembre estas situaciones que nos estás narrando ahora de forma breve, con el paso del tiempo, porque para calibrar la importancia de los acontecimientos hace falta que pasen los años. Cuando se hable de este año 2015 y 2016 en los libros de historia, ¿crees que se va a recordar la crisis de los inmigrantes como uno de los acontecimientos más destacados, o no sé si la memoria para evitar culpables lo va a considerar un problema externo?
Yo creo que sí se recordará, sobre todo en el caso del año pasado, porque este año también ocurre, ¿no? Yo ahora acabo de estar en la ruta del Mediterráneo Central, las costas libias, y hay mañanas en las que tengo unas con 5.000 personas, ¿no?, que están tratando de salir de allí. Pero ya no es, ya no hace el ruido que hizo el año pasado por tratarse de la ruta del Egeo, por tratarse probablemente de personas árabes y no de africanos, a los que siempre se les hace menos caso. Entonces yo creo que se recordará más, sobre todo el año pasado, y a mí lo que más me preocupa también es si se recordará lo mal que se hizo y lo mal que se está haciendo. Eso es lo que yo creo que se debería recordar. Con esto lo que quiero decir es que yo por lo menos siempre escucho hablar alguna autoridad, sea de un gobierno, de algún país de la Unión Europea, o sea una institución de la Unión Europea, hablar sobre el tema, lo único que se propone es cerrar fronteras, ¿no? Buscar formas de externalizar fronteras, de llegar a acuerdos con terceros países como Marruecos, Turquía, Libia o Sudán, para que la gente no llegue al territorio europeo. Y creo que bueno, que no se paran a pensar, o tal vez no les importe, que lo que se está planteando ahí es bloquear el acceso a personas que viven de la guerra, como es el derecho de la Unión Europea, ¿no?, de ofrecerles refugio. Eso yo creo que es lo que se debería recordar, lo que no sé si será así.
Las fotografías de Santi Palacio se pueden ver hasta el próximo 4 de septiembre, pero además, como les decíamos, será el ponente el próximo martes 30 de agosto de la conferencia titulada Refugiados de Europa, la ruta de los Balcanes. Y además, ese mismo día por la tarde participará en una ponencia sobre la crisis de los refugiados en el Palacio Europa, junto al reportero Bru Rovira, que lleva 25 años también cubriendo esos conflictos internacionales, por ejemplo para La Vanguardia, y junto a Alma Saavedra, delegada de Médicos Sin Fronteras en el País Vasco. Santi Palacios, mil gracias por esta charla.
A vosotros por el interés. Muchas gracias.